Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast, El Tercer Hilo. Yo soy Luigi y estoy muy contento de estar con ustedes una vez más para hablar sobre el matrimonio, sobre este servicio tan bonito que Dios nos puso en el corazón a hacer, y me siento muy feliz porque hoy estamos con el episodio número 9.
Hola a todos, qué rico estar acá con ustedes, que puedan escuchar lo que Dios tiene para compartir con los matrimonios. Y queremos darles la bienvenida a quienes nos escuchan por primera vez. Este es un podcast dedicado a los matrimonios, a las parejas y para todos aquellos quienes están buscando diseñar, formar una vida en pareja basada en el perfecto amor. Él es el tercer hilo, Dios, quien hace todo mucho más fácil y llevadero en la relación de pareja, y quien es el centro del matrimonio, quien lo mantiene firme, y él nos entrega pues varios aprendizajes que compartimos en este podcast.
Así es, mi cielo, y me parece muy importante que hagas énfasis en que este podcast no solo lo estamos enfocando en las personas que ya están casadas o en las que tienen ya su pareja, sino también en todas esas personas que quieren casarse, quieren formar algo bonito, y qué bueno que puedan tener esta herramienta para que del inicio puedan construir eso tan maravilloso que desean, y que sea pues Dios el que les pueda ayudar a ser parte de esto tan maravilloso que es el matrimonio.
Total. Bueno, vamos a arrancar entonces con este episodio en el cual vamos a hablar sobre un tema y es básico y central en la relación de pareja, y es el amor.
¿Por qué crees tú, mi vida, que se puede acabar el amor?
Yo quisiera que cada uno pensara en la expresión "se acabó el amor", y ya arrancamos.
Esto vamos a iniciar entonces.
Perfecto, entonces voy a retomar la pregunta que me hiciste. Yo creo que esa es una mentira muy grande y que al fin y al cabo se da producto de varias situaciones que se van dando en la pareja. Y quisiera devolverte la pregunta y pensar en cómo crees tú que debemos amar a nuestra pareja para que en realidad el otro así lo perciba.
¿Cómo creo yo? Yo creo que vamos a descubrirlo en este podcast. Porque si tú me preguntas a mí, o como nos ha pasado, nos pasó al inicio, mejor dicho, yo amo a la otra persona como me gustaría que a mí me amara.
¿Demuestras el amor?
Sí, yo lo demostraría de esa forma. Por lo general, nosotros empezamos a comportarnos o a demostrar el amor como a mí me gustaría, por ejemplo, dándote regalos, o por ejemplo, invitándonos a algún lugar, o por ejemplo, diciéndote cosas bonitas. Entonces esa es la forma en la que yo lo demostraría. ¿Cómo lo demostrarías tú?
Tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque todos expresamos el amor de maneras diferentes. Pero quiero volver a un principio y que partamos de ahí. El amor a nuestra pareja se resume en dos palabras: en las palabras y en las acciones que llevamos a cabo. De ahí se desprende absolutamente todo. Entonces la expresión "se acabó el amor" o "creer que el amor se acabó", o cuando en una pareja se considera que el amor se ha acabado, hay que primero devolverse en la película y entender o reflexionar cómo se están amando o cómo se demostraron amor en uno al otro.
Pero antes de eso, yo creo que nos debemos devolver un poquito más, y es el amor, ¿cómo lo deberíamos de ver? Porque ¿tú qué crees? ¿El amor es un sentimiento?
No, pues en 1 Corintios 13 describe un amor muy perfecto.
Sí.
Ese es el amor por el cual nosotros deberíamos trabajar. Pero la verdad, humanamente, es difícil dar ese amor. Trabajamos por eso y como nuestro objetivo. Pero en 1 Corintios 13 se describe cómo es el perfecto amor. Al fin y al cabo, cómo es el amor que Dios tiene por nosotros. Que incluso creería yo que es el que pretende que nosotros profesemos y practiquemos el uno por el otro.
A mí en 1 Corintios 13, como lo mencionas, me parece que describe el amor de una forma perfecta y va muy contraria a lo que el mundo nos ha vendido a lo largo del tiempo.
Completamente. El mundo muchas veces nos dice que primero tengo que pensar en mí, en cómo estoy, en mi estabilidad, y en 1 Corintios 13 se describe un amor totalmente diferente.
Y para las personas que no conocen qué dice 1 Corintios 13, nos describe muy bonito el amor diciendo que este nunca se da por vencido. que jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia.
Al fin y al cabo, entonces, el amor pasa de ser algo que nace constantemente dentro de mí.
Algo que yo siento.
Sí.
Deja de ser eso.
Ajá. Hacer una decisión.
Totalmente.
Una decisión que creo que tenemos que tomar cada día.
Entonces ahora vamos a la parte que yo te decía ahorita, y es que es normal que cada persona demuestre amor en su forma en la que le gusta recibir.
Sí, yo creo que ahí radica la primera dificultad para hacer sentir al otro amado. Y es, nosotros nos concentramos en expresar amor a través de palabras y acciones, pero entre la expresión y la percepción hay un intermedio, y es el lenguaje. Es como cuando yo te digo algo, una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es lo que tú entiendes y escuchas.
Sí.
Ahí hay una comunicación que es sensible y hay que tener cuidado.
Pero yo quiero que antes de que toque pase a la parte del lenguaje de mi vida, y hablemos de que de todo el error que cometemos cuando empezamos a demostrar el amor de la forma en la que nos gusta. Es decir, si yo te demuestro amor de la forma en la que a mí me gusta, pero a ti no te gusta esa forma porque tú tienes una forma de percibir el amor, digámoslo así, diferente, entonces vamos a desgastar yo un montón dándote cosas, pensando que te voy a descrestar de X forma, y resulta que a ti pues eso ni te va ni te viene, y entonces yo me voy a desilusionar porque yo siento que me estoy esforzando mucho para demostrarte ese amor, pero al final no es lo que tú quieres.
Sí, por eso creo que ahí hay una primera fricción muy fuerte en cómo se expresa versus cómo se percibe el amor. Y ahí hay un punto importante, y es también mencionar que tristemente nos hemos enfocado aún más en exigir amor que en vez de darlo. Nos preocupamos más en cómo el otro me ama, en lo que hace por mí, en lo que me dice, en cómo me demuestra su amor, en vez de preocuparme cómo hacer sentir al otro amado. Creo que ahí radica una de las diferencias en ese principio o en eso que ocurre en los matrimonios, y es que el amor se va a deteriorar. Yo creo que el amor se deteriora, el amor se marchita, el amor no se acaba, porque lo que se acaba es un sentimiento, es una ilusión, una decisión no se acaba. Lo que deberíamos decir, si una pareja ya no existe ese amor, se tomó la decisión de no amarse más. Y ahí vamos a empezar a tocar un tema, y es el tanque del amor, un concepto que propuso Ross Campbell, que es un psiquiatra de niños y adolescentes. Este psiquiatra propone y se menciona en el libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, ultra recomendado. O sea, quien no conozca ese libro, corra a buscarlo. Está disponible en muchas fuentes y es un libro corto, muy práctico, conciso. Le sirve a usted para la vida, no solo para las relaciones de pareja, sino para cualquier tipo de relación.
Así es.
Entonces, Gary Chapman...
Perdón, amor, que por cierto, a nosotros nos lo regalaron antes de casarnos.
Sí.
Y nos sirvió bastante. Y pues para ahora ya en estos... Ya voy a cumplir los 6 años de casados, y ha sido como un libro, como parte de... No digamos la Biblia, pero sí...
Un tesoro. Un
tesoro que nos ha servido mucho. Así es.
Completamente. Entonces, Gary Chapman habla de ese concepto del tanque del amor y básicamente de qué se trata. Imaginémonos que cada uno de nosotros tiene en su espalda un tanque, como si fuera un tanque de oxígeno. Ese tanque de oxígeno va perdiendo, o ese tanque del amor va perdiendo esa capacidad o se va vaciando a medida que se van dando las circunstancias de la vida. Entonces, cuando hay discusiones, de pronto peleas o incomodidades en la pareja, uno va sacando las reservas de ese tanque del amor. ¿Qué necesitamos? Que ese tanque del amor esté lleno permanentemente.
Que esté rebosando siempre.
Rebosando. Hay algo que me parece clave mencionar aquí, es en Colosenses capítulo 3, versículo 18, dice exactamente lo siguiente: los esposos amen a sus esposas y las esposas respeten a sus esposos. Y aquí no se habla específicamente de los lenguajes del amor, sino que es un principio que habilita los lenguajes del amor. ¿A qué me refiero con eso? Y te acuerdas que yo te lo mencionaba. Yo te decía, yo puedo estar amándote o demostrándote mi amor en el lenguaje del amor a través del cual tú te sientes o en el cual tú te sientes amado, pero si por alguna razón o de alguna manera yo te irrespeto, nada tiene sentido.
Yo creo que inmediato se vacía el tanque del amor.
Inmediatamente. O sea, es...
por lleno que esté.
Lo que hice con la mano lo borré con el codo, como se dice. Entonces, ojo con este principio. Esposos, amen a sus esposas. Entonces, mucho cuidado con este principio. Los esposos, amen a sus esposas. Esfuércense por reconocer el lenguaje del amor. Esfuércense por aprender a amarlas como ellas se sienten amadas. Pero esposas, a nosotros se nos facilita amar a nuestros esposos, pero respetarlos, eso sí que es difícil. Recordemos pues que en la Biblia las cosas que dicen no es porque sean muy fáciles de aplicar, es porque son principios que de verdad nos retan y nos hacen morir a la carne y ser parte pues como del proceso de santificación que Dios quiere hacer con nosotros.
Ahí me parece eso que... Tamajano, eso que dices que a las mujeres se les facilita, porque si lo entendemos bien, de entrada tienen ese habilitador del respeto hacia el esposo, que si tú lo cumples bien, de entrada vas a tener un tanque lleno del amor que el esposo espera.
Y percibe.
Y percibe. Ya de ahí para allá los lenguajes que tu esposo tenga, ya después de que vienen percibidos el respeto que le tienes, que le guardas, ya de ahí para allá todo eso te va a servir como ganancia adicional para mantener ese tanque lleno.
Así es. Empecemos a hablar entonces de los 5 lenguajes del amor, que son palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y contacto físico. Si quieres, comencemos con palabras de afirmación, que por ejemplo en mi caso es mi lenguaje del amor.
Entonces, hablando de las palabras de afirmación, este lenguaje se trata de expresar nuestro amor y aprecio a través de palabras sinceras y alentadoras. Voy a mencionar un versículo de la Biblia, que es Proverbios 18:21, que habla algo muy bonito de las palabras de afirmación, y es que la lengua tiene el poder de dar vida o de muerte. Es esencial, entonces, usar nuestras palabras para edificar o fortalecer nuestra pareja. Y hay algo muy bacano, y es que existen palabras que nos permiten demostrar este lenguaje. Están las palabras alentadoras. Las palabras alentadoras me permiten motivarte, me permiten animarte a realizar algo que de pronto tú inconscientemente o conscientemente no te sientas capaz de hacer, o te dan como ese empujón que te hace falta para terminar de resolver algo, ¿cierto? Hay otras palabras que son las palabras bondadosas. Las palabras bondadosas son esas respuestas de forma bonita que te puedo dar en cualquier momento que podemos estar irritados, ¿cierto? Que yo te responda de buena manera, así hayas cometido un error. Y por último están las palabras humildes. Las palabras humildes son las que, aun yo sabiendo de pronto algo más que tú, yo no te hago sentir menos, sino que antes te hago sentir mucho mejor, así no sepas, no tengas el conocimiento de algo, ¿cierto? Hay muchas formas de afirmar a la esposa, o de afirmar al esposo si es un lenguaje del amor principal. Decir cosas positivas de tu cónyuge, por ejemplo, cuando no esté presente.
Eso es tan importante. Caemos en el error de
hablar mal de la otra persona.
De hablar mal o criticar, exactamente.
Y caemos mucho, sobre todo cuando estamos en conversaciones con los amigos.
Ajá.
Que se vuelve un tema como jocoso hablar de la esposa o viceversa, hablar del esposo, es que mi esposo tal cosa, pero...
¿Presente o no presente?
Ajá, pero entonces cuando empezamos a afirmarlo y a hablar cosas bonitas de tu cónyuge cuando no está, va a pasar algo muy bacano, y es que seguramente alguien de esa conversación que esté presente le va a contar más adelante cómo ve, qué bacano cómo se expresa tu esposo de ti cuando tú no estás.
Sí.
Y eso seguramente va a hacerte obviamente sentir más amado, y eso te va a permitir tener una contribución más adelante, digámoslo así, de amor conmigo. Hay otra forma también de afirmar, y esta me parece a mí, digámoslo así, muy fácil, y es decirle a los suegros lo maravilloso que es tu esposo después. Sí,
Sí.
es súper fácil porque a la final, en algún momento, tu mamá o tu papá te va a decir, ve, como Sara de bonito, tu esposo de ti.
Sí.
Y ahí también te vas a sentir mucho más amada por eso. Y hay otra forma también de afirmarte y es, por ejemplo, cuando supongamos que estás recibiendo una mención de honor, un premio o algo y es agradecer primero a la esposa cuando, o el esposo, en este caso, cuando
Se alcanza el logro.
te alcanza el logro, como esto, gracias a mi esposa, como digo yo a mis amigos cuando hablamos de mi logro, por ejemplo, de desatar la carrera profesional. Parte de la motivación fue gracias a ti. Entonces, miren que son formas de afirmar diferentes a solamente decir palabras bonitas que te afirmen directamente a ti, o yo decírtelas personalmente.
Sí, completamente. Creo que es formas diferentes de ver ese lenguaje del amor. Vamos con mi segundo lenguaje del amor,
Sí.
que es el tiempo de calidad. Que sabes que ahora que lo pienso, creo que es un lenguaje del amor muy común. O sea, mucha gente hoy en día está sintiendo la ausencia de esa expresión del amor, sobre todo por tantos distractores que tenemos, el celular y la inmediatez, el reloj inteligente donde te llega la llamada o te llega un mensaje. Y así tú tengas el celular boca abajo para no recibir notificaciones, lo vas a recibir en el celular. Alguien que te interrumpe, de pronto a los niños, en su inmediatez o en lo que ellos necesitan o buscando llamar la atención de los padres, se pierde esa conexión o ese momento en el cual la pareja se está dedicando pues como ese tiempo.
Este no es mi lenguaje del amor principal, pero para mí sí es uno de los más importantes. Para mí.
Sí. Yo sé que sí. Y siento como tu tanque del amor se llena cuando pasamos tiempo juntos.
Sí.
Cuando disfrutamos espacios que para ti son agradables, que a ti te gustan. Entonces, básicamente, para ponerlo en un término muy específico, ¿qué es dedicar tiempo de calidad o amar a través o en el lenguaje del amor? De tiempo de calidad es dedicar una atención completa a nuestra pareja. Atención completa, sin distractores, sin mensajes, sin interrupciones. Ven, espérame un momentico. Ay, se me olvidó contarte una cosa. Y sabes ahora también que recuerdo algo y es cuando la pareja te está hablando, te está contando algo, prestarle toda la atención. ¿Cómo se puede dar cuenta el otro que yo no le estoy poniendo atención? Cuando interrumpo la conversación con paréntesis que no tienen nada que ver. O cuando le hago preguntas de cosas que ya me ha contado,
Sí.
que ya me has dicho. O cuando hay algo que la otra persona me ha explicado 80 veces y yo no le he puesto la atención suficiente y siempre le pregunto lo mismo. Eso es falta de atención. Entonces, en el tiempo de calidad, ¿qué es importante? Programar espacios a propósito que permitan una conexión entre la pareja. No esperar que se den. Muchas veces, por la dinámica de las familias, es muy difícil que esos espacios se den de manera natural.
Yo creo que sí se pueden propiciar.
Claro, exactamente. A propósito, programarlos. En nuestro caso, que todavía no tenemos hijos, puede ser más fácil que espontáneamente se den espacios en los cuales podamos compartir. Viernes vamos a un restaurante, salgamos a comer, no tenemos problema. Pero en las familias donde ya hay hijos, donde hay horarios de trabajo, por ejemplo, diferentes, se debe programar pues, ese espacio de conexión entre la pareja. Un momento en el que esté solo la pareja, donde puedan hablar, compartir, tocar puntos que en otros momentos no han podido tocar, hablar de temas que están pendientes, hacer un balance de cómo va la relación. Bueno, y en realidad la actividad no es lo importante en mi vida. Lo importante es la atención que yo le presto al otro, el tipo de conversación que tenemos, el contacto visual que hacemos. Entonces, no es que el otro me esté hablando y yo estoy respondiendo un mensaje o un correo de la oficina en el celular. Que yo te lo he dicho, ¿cuántas veces hemos salido a restaurantes y miramos alrededor y son parejas en la misma mesa y cada uno en su
Chateando.
celular?
Sí.
Que eso no nos
Y
pasa.
eso es pelle también verlo. Pues yo lo veo y yo digo como, ah, qué caspa, que los dos estando en su momento, pues aprovechándolo para conversar y estén ahí.
Y tenemos que confesar que a nosotros
A
también nos ha
nosotros también nos ha
pasado.
pasado, sí, es la verdad.
es ser conscientes que ahí hay un error, llamarnos la atención cuando esa situación es fácil.
Hay algo que te iba a decir, mi amor, y es que la mejor forma, o sea, lo que gano yo o lo que ganamos nosotros como pareja con el tiempo de calidad es que se nutre demasiado la conexión emocional entre los dos.
Súper importante. En Eclesiastés 3, la verdad, ese capítulo me encanta porque describe que hay un tiempo para todo lo que ocurre bajo el cielo. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar y lo describe de manera muy detallada, pero creo que lo podemos traer y aplicarlo en este lenguaje del amor.
Sí. Pasamos al tercer lenguaje del amor, que son los actos de servicio. Y acá les confieso o les cuento que este es mi lenguaje de amor principal. Y al principio, antes de entender cuál es el lenguaje del amor mío, mi esposa, yo les confesaba, mejor dicho, que le costó un poquito como entenderlo. ¿Qué dices?
Sí, total, no, yo mucho tiempo intenté demostrarte mi amor a partir de las palabras de afirmación. Sí. Entonces, yo te hacía unas cartas extensas diciéndote
cualquier
cantidad de palabras de amor y romanticismos, y en realidad para ti no era lo que más demostrara, pues, como mi amor.
Entonces, se trata los actos de servicio de realizar acciones concretas que beneficien y ayuden a nuestra pareja en su día a día. Yo voy a decir algo respecto a lo que estaba mencionando mi esposa. Cuando nosotros nos casamos, y de pronto esto puede sonar como machista o puede sonar, no sé, pero a mí me gustaba llegar y encontrar que el almuerzo, la comida estuviera lista. Y,
¿todavía?
Sí, todavía. Sí, no lo niego. Y eso para mí, o sea, me llena de un amor impresionante porque, uno, pues porque obviamente es algo, un deseo físico comer obvio, ¿cierto? Pero otro es porque yo entiendo y sé que llegaste cansado, estabas cansada o sacrificaste tu tiempo para hacer algo que a la final me iba a beneficiar a mí.
Uh-huh.
Entonces, es como una acción concreta. Por ejemplo, ayudarme con algún favor. Por ejemplo, hay otra cosa que pasa a nosotros en nuestra cultura, en nuestro matrimonio, y es que yo soy la persona encargada de organizar la cocina. Pero cuando te tiras el detalle de lavar los trastes tú, a mí eso me parece una nota.
Como por ejemplo hoy.
Como por ejemplo. Entonces, les quiero traer por acá un versículo que creo que en la Biblia se resalta súper bien sobre los actos de servicio. Y es que Jesús nos enseña a que el hombre no vino para ser servido, sino para servir.
El Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre.
Eso está en Mateo 20.
Mateo 20, 28, sí. Al servir a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, estamos demostrando un amor tangible. Esa es la palabra que yo quería buscar. Un amor tangible y sacrificado. Entonces Dios, en Mateo 20, nos está invitando a ser serviciales por amor y poner las necesidades de tu esposo o de tu esposa por encima de las...
Creo que es la manera en cómo Jesús nos invita a amar. Y es hacer un esfuerzo. Porque creo que hacer favores no le gusta a todo el mundo. Son poquitas las personas a las cuales les gusta. Y los actos de servicio son todas las acciones que para mí representan un esfuerzo, al fin y al cabo. Entonces, creo que es difícil satisfacerlo, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pasemos entonces al cuarto lenguaje del amor,
sí,
que son los regalos. ¿Y a quién no le gusta que le den regalos? Creo que a todos. O sea, alguien está cumpliendo años y le llevan un regalo de cumpleaños, la gente no va a decir, ay no, muchas gracias, el próximo cumpleaños no me traiga regalo, que a mí eso no me gusta. Eso pues pasa, a todos nos gustan los regalos. Sin embargo, sí hay personas que se sienten muy amadas cuando la pareja se dedica o se toma el trabajo de darle un regalo. Y más que por el valor, es por la intención y el significado.
Así sea algo pequeño, así sea algo...
Así sea algo pequeño. El regalo significa, para la persona que se siente amada en este lenguaje, es estaba pensando en ti. Mm. Y eso vale más que mil palabras, que mil actos de servicio.
Para esa persona que tiene ese lenguaje de amor principal.
Exactamente. Que varios momentos de calidad que puedan vivir. Para quien el lenguaje del amor son los regalos, él siempre está esperando algo del otro. Entonces, ¿qué pasa con el anillo de matrimonio? Por ejemplo, para una persona con el lenguaje del amor de los regalos, el anillo del matrimonio es súper importante. Y por ejemplo, que la otra persona use su anillo de matrimonio es súper importante porque representa un símbolo visual del amor que se profesa. Entonces, mira que es algo más allá de dar regalos. Un llamado a las parejas que no usan el anillo de matrimonio. O sea, eso de alguna manera, el anillo de matrimonio o algún símbolo visual que de alguna manera les permita recordarse físicamente ese compromiso que hicieron ante el altar.
Yo creo que el segundo, el lenguaje del amor tuyo, ese no son un regalo.
No sé, yo creo que eso lo tenemos que conversar bien. Bueno, otro punto en el tema de los regalos es todo aquello que la persona o mi esposo o mi esposa pueda comprar o encontrar o hacer. ¿Qué quiere decir eso? El que se encuentra una rosa en un jardín, camino a la casa y la quiere pedir regalada y llevársela a la esposa, eso es un acto de demostración de amor para quien en su lenguaje son los regalos. O si compró la rosa en una floristería, también. O la rosa no se puede hacer, pero si yo hago, no sé, en origami una rosa y se la llevo, pues es un acto en donde estoy diciéndole con algo físico, sabes, te pensé, estaba pensando en ti en este momento. Como les digo, el costo no es lo importante, es el valor que quien está demostrando el amor le pone al regalo. Yo tengo una amiga que quiero mucho, que ella todo el tiempo le dice al esposo, ¿y qué me vas a traer de regalo? Y el regalo, y me das un regalo, y qué rico un regalo, y de aniversario yo quiero este regalo.
Sí.
Entonces, ahorita vamos a hablar sobre todo de qué preguntas nos deberíamos hacer para identificar cuál es el lenguaje del amor de mi pareja, incluso el mío, ¿cierto? Porque a veces puede que uno no sepa cuál es su lenguaje del amor, no lo haya identificado, se le olvide, bueno, no sé. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, habla de que los esposos deben ser comprensivos con sus esposas, tratar a las esposas con respeto, ya que como mujer somos más delicadas y compartimos junto a ustedes, los esposos, la herencia de la vida eterna. ¿Y sabes cuál es la promesa después de todo eso? Que al hacer esto, nada estorbará las oraciones de los esposos.
¡Qué bacán!
Muchas veces los esposos piensan, ¿por qué mis oraciones no tienen respuesta? ¿Qué es lo que está pasando? Yo oro y oro por una cosa. Y puede ser que aquí haya una pista para eso. Comprensivos, tratar a las esposas con respeto y reconocer que con nosotros comparten la herencia de la vida eterna.
Bueno, pasamos entonces al quinto y último lenguaje del amor. Y creo que es un lenguaje muy importante. Se llama el contacto físico.
Sí.
Y antes de escribir bien este lenguaje del amor, quiero que vean la importancia con esto que les voy a decir, y es que en momentos de crisis, cuando nosotros estamos en esos momentos, perdón, nos abrazamos unos a otros casi que por instinto.
Sí, no solamente, no necesariamente en las relaciones de pareja.
Hablo en general, un amigo,
en las relaciones,
la familia, porque el toque físico es algo tan poderoso y comunicador del amor, que por eso lo expresamos de esa manera.
Qué lindo.
En un momento de crisis necesitamos, más que ninguna otra cosa, sentirnos amados.
Uy, sí, levantados, que alguien está a nuestro lado.
Y no siempre vamos a poder cambiar las circunstancias, pero podemos sobrevivir si nos sentimos amados, y un abrazo es una muy buena forma de demostrar.
Totalmente.
Ahora, pasando a la descripción de lo que se trata del contacto físico, es el solo hecho de abrazarse, de besarse, de tocarse, de forma amorosa, puede transmitir una forma profunda de amor y una conexión, y despertar fuerte una conexión emocional.
Claro.
Entonces, el contacto físico es tan poderoso porque expresa el amor, y les voy a hablar de un libro de la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, que me parece a mí un poema todo.
Total.
Y habla del contacto físico de una forma muy bonita, que dice, bésame con los besos de tu boca, tus amores me embriagan de felicidad.
¡Qué hermosura! Todo romántico.
Sí. Entonces, el poder que genera el toque es demasiado fuerte. Sin embargo, no cometamos el error de creer que el toque que a ti te produce placer también le va a producir placer a tu cónyuge.
En el contacto físico es tan marcada la sexualidad, pero no es solo eso, o sea, súper importante.
Qué bueno que lo mencionas porque no lo había tocado y es una parte muy importante porque es para tocarlo, pero no para maltratar. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene su lenguaje principal como el contacto físico, el toque físico, cuando es maltratada físicamente,
es que el amor está destruido.
Se destruye, o sea, ni siquiera es que se vacía, sino que se destruye por completo.
Completamente.
Hay algo también que me parece súper interesante del contacto físico y es que yo puedo demostrar ese contacto físico de muchas maneras, de formas bonitas. Voy a poner un ejemplo. Tomar de la mano. En la calle, cogerse de la mano con su esposo o esposa, con su novio.
Sí.
Que estés sentada en una parte y cogerte la rodilla mientras
estamos conversando.
Estamos conversando.
Por ejemplo, a mí me gusta cuando tú me coges la manito cuando vamos en el carro.
Es algo que...
Mi lenguaje del amor, mi segundo lenguaje del amor es contacto físico, no los regalos.
También te gustan los masajes por la espalda.
Sí.
O que te masaje los pies.
Sí.
Pero vea, hay una forma súper bacana que demuestra mucho el amor. Si tu contacto, si el lenguaje del amor tuyo es el contacto físico, y es por ejemplo cuando estás con los amigos o estás con la familia, si tú abrazas a tu esposo o esposa delante de ellos, eso llena su tanque del amor.
Ah, sí.
O darle un beso o un abrazo de bienvenida cuando llegue a la casa, eso también es una nota que demuestra y permite llenar su tanque. Porque tú llegas a la casa, por ejemplo, y yo te digo, hey, hola, te sirvo. Y no se me levanto ni siquiera a saludar.
Ay, sí. ¿Sabes qué estoy pensando? Que para las personas, como en mi caso, uno de los lenguajes del amor es el contacto físico. Es súper doloroso cuando, por ejemplo, estamos en público y la otra persona no nos da un besito en la mejilla, no nos quiere coger la mano, no nos acaricia de forma espontánea. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pues que en la calle no se cogen de la mano, no se abrazan, no se dan un beso, por nada del mundo. Pero para quien el lenguaje del amor es el contacto físico, esto es muy importante. Y quiero mencionar algo específicamente sobre la sexualidad.
Sí.
Y en realidad, dos cositas. Número uno, para los hombres, el lenguaje del amor es contacto físico. Creo que es importante expresárselo a su esposa y buscar entre la pareja que ambos tengan el tanque del amor lleno. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el esposo espera que en la noche haya intimidad, tiene que encargarse de llenar el tanque del amor de su esposa durante el día. No puede pretender sobregirar el tanque del amor de su esposa y que ella en la noche quiera demostrarle amor en el lenguaje de amor como él se siente amada.
O con lo que estabas hablando ahorita al inicio sobre el respeto. Si tú le faltas al respeto a tu esposo, si tú le faltas el respeto a tu esposo y sabes que el lenguaje del amor es el contacto físico de él, si tú faltaste de entrar al respeto, por más que él quiera, no va a lograr tener un momento de intimidad agradable contigo.
Total. Sabes, en 1 Corintios 7:5 dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio.
Sí.
Conocimos hace poco una pareja que nos impactó y la verdad nos causó gran admiración. Y es una pareja creyente.
Los del testimonio.
Los del testimonio.
Ojalá algún día Dios nos permita entrevistar.
Sí, llevan 8 años, un poco más, puedo estar robándoles años. Alrededor de 8 o 10 años, en completa castidad. Y fue una decisión que en común acuerdo tomaron, buscando dedicarse a la oración y alejarse de los placeres de la carne. Esos son llamados muy específicos que Dios tiene para cada una de las parejas. Para el resto, a quien Dios no nos ha llamado a eso, tengamos en cuenta este versículo. No nos neguemos el uno al otro.
Sí.
Y disfrutemos de lo que Dios nos ha entregado en el matrimonio, como es el contacto.
Ahí es súper importante aclarar, amor, que ese testimonio que cuenta del que estás hablando, de que se son castos en el matrimonio, es porque su debilidad mayor era la sexualidad. Entonces, por eso Dios, digamos, se lo puso en su corazón para que tuvieran, digamos, un matrimonio de una forma más clara y no cayeran en tentación. Ahora, no quiere decir que Dios está pidiendo que todos los matrimonios sean castos.
Sí, total, total. Por eso digo, es un llamado especial a cada uno de los matrimonios.
Antes de pasar a las recomendaciones para saber reconocer el lenguaje del amor del otro, yo quiero decir algo que es bueno tenerlo presente y es hablar y tener una conversación de esto. ¿Qué quiere decir? Si yo no sé el lenguaje del amor de mi esposo o esposa, no está mal preguntarlo, porque nosotros los hombres de vez en cuando somos despistados y podemos pensamos en mil cosas y no caemos en cuenta fácil de las del lenguaje del amor de la otra persona, ni siquiera, y yo te voy a ser muy sincero, si nosotros no hubiéramos leído el libro, a mí me hubiera costado un poquito entender cuál era tu lenguaje del amor, y yo creo que viceversa también. Y gracias a Dios a nosotros se nos ha facilitado la comunicación para poder hablar de estos temas sin problemas.
¿Y sabes qué creo?
Sí.
Creo que la pregunta no puede ser, oye, ¿cuál es tu lenguaje del amor?
Ah, no, totalmente estoy de acuerdo, sí.
Porque puede ser incluso una pregunta para la cual yo no tenga la respuesta porque no lo he reconocido. Y ahí es donde van las preguntas que vamos a ver. Pero la primera que yo re recomendaría hacernos para identificar nuestro lenguaje del amor es, ¿qué me gustaría que el otro hiciera? ¿Qué me gustaría del otro que hiciera el otro por mí?
Y por ejemplo, nosotros hemos tenido esas conversaciones donde tú me dices, ¿sabes qué? Bueno, a mí me gustaría que hicieras tal cosa.
Sí, cuando nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué me gustaría que hiciera el otro para hacerme sentir amada? Creo que ahí hay una clave para identificar nuestro lenguaje del amor. Reconociendo nuestro lenguaje del amor, creo que podemos también empezarnos a hacer preguntas sobre cómo reconocer el lenguaje del amor del otro o que nos permitan llegar a eso.
Hay otra forma también de, que es otra recomendación, y es cómo te demuestra la otra persona el amor. Entonces, por ejemplo, si yo te demuestro amor dándote regalos, o si yo te demuestro amor diciéndote palabras bonitas,
Sí.
digamos sin saber qué es tu lenguaje del amor, pero yo te lo demuestro porque
De nada sé.
te me nace hacerlo. Seguramente la persona que está demostrando el amor de esa manera, su lenguaje del amor es ese.
Sí, claro. Lo que yo te decía, yo estoy acostumbrada o miro hacia atrás y cuando yo estaba enamorada, las pastorales que escribía, de todas las palabras desbordantes de amor que me salían, y eso no indicaba otra cosa diferente a que mi lenguaje principal del amor son las palabras de afirmación. Otra pregunta es, ¿qué pide el otro que hagas frecuentemente? Eso que el otro todo el tiempo te está diciendo, oye, ¿por qué no
Así está
me
mejor.
dices cómo estoy de linda?
Sí.
Oye, ¿por qué no haces tal cosa? Porque no me ayudas con las cosas de la casa,
Sí.
a organizar la casa, a limpiar tal cosa, porque no pasamos tiempo juntos. Me gustaría que pasáramos tiempo juntos. Sí, creo que son de las pistas que nosotros tenemos que empezar a coger en el aire para llegar a concluir cuál es el lenguaje del amor.
Yo quiero aclarar algo, y es que esto que estas recomendaciones que estamos dando es para reconocer el lenguaje del amor del otro. Si tú, por ejemplo, no puedes tener una conversación con la otra persona honesta para identificar qué le gusta al otro.
O el otro no tiene la respuesta, así de sencillo.
Así es. O muchas veces pasa que lo hablábamos cuando estábamos, íbamos a mencionar de este podcast, del tema de este podcast, y es que muchas veces las mujeres dan por sentado que los hombres tienen que saber cuál es la forma en la que la mujer quiere que se sienta.
Sí, eso también iba a decir. Muchas veces las mujeres esperamos que por obra y gracia del Espíritu
No nos
Santo
demos cuenta.
nuestro esposo se dé cuenta.
Y eso no. Entonces,
Pues sí, a veces es así.
y te lo juro, mi amor, nosotros los hombres somos muy despistados en un montón de cosas de ese tipo que seguro no vamos a identificarlo fácilmente. Entonces, niñas, no den por sentado que su esposo o su novio o la persona con la que están va a saber de entrada que es cuál es la forma en la que usted se va a sentir amada.
Así es. Otra pregunta.
¿Cuál es la otra?
¿Cuáles son las quejas
Ah, sí.
que el otro te hace? ¿Qué te reprocha? ¿Qué te dice constantemente que no haces en son de queja? Ahí es muy claro identificar un lenguaje del amor.
Por
Es
ejemplo.
que nunca pasamos tiempo juntos. Es que nunca me das un regalo. Es que nunca me dices que estoy linda.
¿Por qué le dice amor a todas?
Ah, eso sí es verdad. ¿Por qué le dices cosas lindas a otras? ¿Por qué usas palabras que considero que solamente deberías usar conmigo? no es pues que a mí me pase, en realidad no. O sea, no es que sea una conversación que nosotros iniciamos, pero puede dar una pista.
Yo ahora tengo una pregunta que quiero que tú me ayudes a resolver y es, ¿qué hacer si no se me facilita amar de la forma en la que mi esposo o esposa espera que lo haga?
Sabes, antes de eso, quiero decir una cosa más y es, ¿qué hace mi pareja que me duele mucho?
Sí.
Ahí me puedo identificar cuál es cuál es mi lenguaje de amor, del amor, y en el otro sentido, ¿qué hago yo que lastima significativamente al otro? O sea, que para el otro es un dolor exponencial, una cosita pequeñita que nosotros hagamos y causa un dolor muy grande. Sí. Eso también nos puede ayudar. Y a la pregunta que planteabas, ¿qué hacer si no se les facilita amar de la manera en cómo su cónyuge se siente amado? Yo lo que te diría es amar como Jesús nos amó.
Sí.
Disponer el corazón en un acto de amor más grande que creo que es aprender cómo hacerlo.
Pedirle a Dios de pronto puede ser la respuesta que me ayude a hacerlo, porque cuando me atrevo a hacerlo, incluso cuando no me gusta o cuando no se me queda fácil, yo estoy demostrando el acto de amor más grande a la otra persona.
Y creo que ahí también la respuesta es creatividad, pregunte referencias, pregunte ideas. Creo que el punto de partida es reconozca el lenguaje del amor del otro.
Sí, y que el amor sea su meta más alta.
Oremos, claro que sí. Bueno, Señor, gracias por cada persona que escucha este podcast. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú revelando el lenguaje del amor si aún no ha sido identificado y que les permita, Señor, amarse como tú, Jesucristo, nos has enseñado a amar o nos diste el ejemplo. Que se amen sin medida, sin condición y que cada día estas parejas puedan tomar la decisión de amarse, venciendo cualquier idea que pueda rondar en su cabeza que el amor se ha acabado.
Amén.
Amén. Espectacular.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Y antes de despedirnos, nos gustaría agradecerles por acompañarnos en este noveno episodio. Recordarles también que pueden escuchar los episodios anteriores del Tercer Hilo en nuestra plataforma.
Compartan este episodio, compartan este podcast. Seguramente hay muchas familias, hay muchas parejas que están necesitando de Dios en su matrimonio. Recuerden que una relación sin Dios tiende al fracaso.
Totalmente. Recuerden seguirnos en Instagram como @eltercerhilopodcast para estar al tanto de todas las novedades y dejarnos sus comentarios y sugerencias.
Sí, sería muy chévere si nos escriben qué temas les gustaría conversar, qué dudas tienen. Y bueno.
Muchas gracias a todos y chao.
Nos vemos en un próximo episodio. Chao.
Chao.